Paso la palabra a Isabel.
Sí, buenos días y muchas gracias. Estamos hoy aquí para contarles también el plan de la desescalada interno de las residencias. El 28 de abril, el Gobierno de España publica el plan para la transición hacia una nueva normalidad. En ese documento figuraban que las residencias de personas con discapacidad entrarían en la desescalada en fase 2 y las residencias de personas mayores entrarían en la desescalada en la fase 3. Esto entendiendo siempre que es hacia el exterior de la residencia. Es decir, no se pueden permitir las visitas hasta la fase 2 para los centros de personas con discapacidad y hasta la fase 3 en los centros, en las residencias de personas mayores, teniendo en cuenta que estamos hablando de dos de los colectivos más vulnerables en esta crisis. Nuestro objetivo, y lo he dicho varias veces y les pido la comprensión a las familias y la paciencia, ha sido siempre proteger a las personas mayores, también en ese caso. Por eso las visitas a las residencias no se permitirán, salvo que el Ministerio indique cosas diferentes o vayan cambiando, hasta la fase 2 y la fase 3. Nosotros entendemos también que en este momento es necesario conjugar la propia precaución antes la epidemia, ante la pandemia, la propia precaución de las personas que están en las residencias con otros factores que les pueden afectar también a su salud. Y por eso planteamos una desescalada interna de los centros, es decir, que los centros, tanto de personas con discapacidad como de personas mayores, vayan recuperando poco a poco la normalidad o vayan recuperando poco a poco los hábitos habituales dentro de las mismas. Los aspectos claves para la elaboración de este plan es la organización del centro, teniendo en cuenta las características tanto estructurales como de personal. Hay que tener en cuenta, hay que considerar que hasta ahora mismo se venían clasificando en cuatro grupos, según las propias directrices que marcó el Ministerio en su momento: personas que no tenían la enfermedad, personas que tenían la enfermedad confirmada, los que estaban aislados con síntomas compatibles y las personas que estaban aisladas asintomáticas por haber estado en contacto con alguno de los dos últimos casos que hemos dicho. En base a eso y en función de las necesidades que tenía cada centro, se fueron estructurando y se fueron compartimentando, se fueron aislando las distintas cohortes y las distintas personas que se encontraban en el centro. Otro de los aspectos claros que hay que tener, de los aspectos claves que hemos tenido en cuenta, son las medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los residentes. Como insiste mucho la consejera de Sanidad, las medidas higiénicas, sobre todo, lavado de manos, que no se toquen superficies, mascarillas en aquellos casos en que sean necesarias, el mantenimiento de la distancia social, todo eso se tiene que ir garantizando en los centros para poder entrar en las distintas etapas. El personal del centro se le tienen que hacer pruebas cuando haya personas sintomáticas que puedan haber vuelto a contraer la enfermedad o que puedan haber contraído la enfermedad, así como profesionales que se reincorporan a su trabajo. En estos casos, esos profesionales deberían reincorporarse con una PCR negativa para en aquellos centros que no tienen casos en la actualidad, más del 73% durante esta crisis y ahora mismo con pocos casos o sin casos, estamos hablando de un 85% de los centros, mantener esa propia seguridad y, por supuesto, incrementar e intensificar la comunicación con las familias por todos los medios que sea posible. Se podrán presentar ingresos o atender a ingresos en los centros, como se viene haciendo también hasta ahora, por prioridad social, es decir, aquellas personas que están en los hospitales y reingresan en los centros, por ejemplo, o ante una necesidad, una urgencia social, con una PCR con pruebas negativas en los últimos 3 días y cuando ingresen pasando a estar aislados en un periodo determinado. ¿Qué hemos hecho? Proponer una zonificación de los centros en tres partes. La primera de ellas sería la zona que está libre de COVID, es decir, los residentes que no han estado en ningún momento contagiados o que si lo han estado han superado la enfermedad, las zonas que tienen COVID, pacientes con síntomas compatibles o pacientes que están de personas que están diagnosticadas positivo, y una zona de cuarentena que tiene que estar en torno al 5% de plazas más o menos para en el momento que se detecte un caso poder aislar a esa persona y que no haya una transmisión dentro del propio centro. Entonces, clasificaríamos los centros en 3 grupos. Residencias sin COVID, residencias con COVID, aquellas que la mayor parte de sus residentes están confirmados, y residencias mixtas, que puede haber algún caso confirmado de COVID. Planteamos en este momento 2 etapas diferentes y entendemos que para que el centro pase de una etapa a la siguiente tienen que transcurrir como mínimo 7 días. ¿Qué es lo que planteamos en una primera etapa? Pues permitir las salidas de estas personas mayores, de estas personas con discapacidad, a espacios exteriores dentro del propio centro. Es decir, jardines, patios, zonas anexas y demás. En estos espacios se pueden realizar paseos al aire libre, siempre con supervisión y acompañamiento en caso de personas no válidas, con un aforo máximo a determinar por el centro en función de cada uno de las características de los mismos. Evidentemente, no es lo mismo un centro que tiene 30 plazas o que tienen 30 personas a centros más grandes que tienen 200 personas o hasta 300. En caso de que haya mucho volumen de personas, se fijarán turnos según franjas horarias y o en días discontinuos para dar la oportunidad a que todos los residentes puedan salir. La duración máxima de estas salidas será entre 30 y 60 minutos. A la vez que se realizan estas salidas, se puede aprovechar para hacer ejercicios de estiramientos, movilización o fortalecimiento muscular de los residentes. Las sillas, los bastones, los andadores o los objetos que estas personas toquen deberán ser después convenientemente desinfectados. De la misma manera, se pueden recuperar espacios comunes, tales como comedor. Eso sí, manteniendo todas las medidas de seguridad. Es decir, se tiene que garantizar una distancia mínima de 2 metros entre las diferentes personas que en ese momento estén en el comedor. Se tiene que garantizar la atención bajo todas las condiciones de seguridad que sean necesarias. Si esto no fuera posible que se cumpliera debido a las dimensiones del espacio, ni aun haciendo turnos para acceder a los mismos, no se abrirían estos espacios. Las zonas internas, interiores de los centros, deben ventilarse convenientemente. Esto queda a elección del centro, a elección de los directores que puedan habilitar esta etapa. Una vez que entren en esta etapa, deberían estar como mínimo una semana, ir viendo cómo evoluciona el centro, seguir comunicando diariamente la situación del centro y la evolución del mismo. A partir de ahí, se podría entrar en esa segunda etapa. Como he dicho, no antes de 7 días. Si en algún momento se detecta un nuevo caso o se detecta alguna incidencia puntual, se interrumpiría el proceso y volveríamos a la situación inicial. En esta segunda etapa, ¿qué se podría hacer? Habilitar zonas cerradas y reanudar progresivamente actividades que impliquen distancias que no se pueden guardar los 2 metros, con los profesionales debidamente protegidos. ¿De qué estamos hablando? Peluquerías, podologías, actividades de envejecimiento activo, estimulación física y cognitivas, comedores en plantas, etcétera. Como decía antes, a los trabajadores que se incorporan nuevos antes de la entrada en los centros habría que hacerle las PCRs. A estos trabajadores o a estas personas, por ejemplo, peluquerías, que van a entrar en los centros, también sería necesario que tuvieran una PCR negativa para poder entrar en los centros. Estas serían las dos etapas que estamos barajando ahora mismo para flexibilizar las condiciones de vida de los propios centros, para intentar que poco a poco vayan volviendo a la normalidad y para compatibilizar la seguridad de las personas mayores con ese deterioro que muchos de ellos están sufriendo por haber estado tanto tiempo aislados o tanto tiempo, en algunos casos, en algunos centros, en sus habitaciones. Reiteramos que son medidas que deben adoptar los centros. Ellos tienen la potestad para decidir en qué momento quieren entrar en una de las etapas o en qué momento quieren pasar a la segunda etapa, respetando siempre ese intervalo mínimo de una semana. Hay que tener en cuenta que los equipos de protección que se necesitan ahora mismo son muy diferentes a los que se necesitaban en los momentos peores de la pandemia. Entonces, por eso también la situación epidemiológica es totalmente diferente. Estamos en una fase de desescalada y entendemos que es necesario hacer esto también en estos tipos de centro. Respecto a los datos de las residencias, señalar que sigue aumentando el número de personas que han superado la enfermedad, que viven en residencias. Estamos hablando ya de más de 4.000 personas. El número de fallecidos con síntomas compatibles es de 1.098. El número de fallecidos con coronavirus confirmados, con COVID confirmados, son 1.432. Son 5 más con respecto a ayer, que pueden acumular un pequeño retraso de grabación de datos con el efecto del fin de semana. Aislados con síntomas compatibles en este momento hay 308 personas y en aislamiento preventivo hay 3.000. Imaginamos que en el momento que empiecen las distintas fases o las distintas etapas de esta desescalada interna de los centros, el número de personas en aislamiento preventivo se irá reduciendo también significativamente. Respecto al lugar del fallecimiento, en hospitales han fallecido 832 personas y en las residencias 1.698. Transmitir desde aquí todo el pésame, las condolencias, que lo hemos dicho siempre, a las familias, ya que además estos fallecimientos han sido en situaciones especialmente duras por el propio confinamiento de las personas. Nada más y muchas gracias.